Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Era todo un símbolo de la Alemania nazi de Adolf Hitler. Era grande, corpulento, impresionante. Pero aquel día 6 de mayo de 1937 estalló en el aire. Con él terminaba la era dorada de un medio de locomoción, los dirigibles. Hoy te traemos el retransmitido desastre del conocido Hindenburg, el que muchos han calificado como el Titanic del aire. Antes de asistir al desastre del Hindenburg, vamos a conocer un poco más ese medio de transporte, el mundo de los dirigibles. Estos habían tenido sus precedentes en el siglo XVIII, pero no será hasta 1852 cuando el francés Henri Giffard cree una nave dirigida. Aunque no será hasta que llegue un empresario alemán más tarde, cuando los dirigibles tengan no solo motores de gasolina, sino el nombre con el que han pasado a la historia. Ese empresario alemán era Ferdinand von Zeppelin. Pues bien, este dirigible o Zeppelin será de vital importancia para Alemania ya en la Primera Guerra Mundial, pues con ellos lanzarán sus propias bombas. Aunque no tardando, se empezarán a usar para viajes de ocio. Eran cómodos, espaciosos y seguros. Bueno, seguros hasta que llegó el dirigible LZ-129, es decir, el Hindenburg. Este dirigible, LZ-129, se bautiza con el nombre con el que todos le conocemos por el presidente alemán Paul von Hindenburg. Será construido en el año 1932, completamente hecho en duraluminio, un material que consistía en una aleación de aluminio, cobre, magnesio, manganeso y silicio. Medía 245 metros de largo por 41 de diámetro. Su capacidad era de 200.000 metros cúbicos de gas y conseguirá alcanzar velocidades que casi rondaban los 140 km por hora. Esta velocidad, como entenderéis, le convirtieron en el medio de transporte más rápido, sobre todo para viajes transoceánicos, pues con el Zeppelin tardarían 3 días, en lo que el barco, por ejemplo, usaría 2 semanas para ese mismo trayecto. Durante su primer año de vuelo, el Hindenburg recorrió más de 300.000 kilómetros. Llevó a bordo a casi 3.000 pasajeros. Cruzó 17 veces el Atlántico hasta los Estados Unidos, que era su destino más frecuente. ¿Y con qué volaba? Pues normalmente lo tendría que haber hecho con helio, pero había un pequeño problema. Estados Unidos era el país que tenía el monopolio en aquellos años de ese gas. Y claro, se negaba en redondo a vendérselo a los alemanes. Por eso, estos buscaron otro gas y encontraron el hidrógeno, que por desgracia era un poquito más inflamable que el helio. Aquí encontraremos una de las pistas de lo que ocurrió más adelante. Como os podéis imaginar, con helio, con hidrógeno o con el gas que fuera, aquel mastodonte que surcaba los cielos en un abrir y cerrar de ojos para aquella época, pronto captó la atención del descerebrado de Adolf Hitler y vio en él algo perfecto para usarlo como imagen de poder de su Alemania nazi. Por eso, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 se organizó un vuelo sobre el estadio justo en el momento en el que Hitler hacía acto de presencia. Pero ¿cómo era por dentro el Hindenburg? Pues venga, vamos, que tenemos billetes para entrar. Aseguran que rivalizaba en lujos con el famoso Titanic, que por aquel entonces llevaba ya unos pocos años hundido. Tenía dos cubiertas, la A y la B. En la primera se encontraban camarotes para 50 pasajeros. A ambos lados había corredores con grandes ventanales por los que disfrutar del paisaje. Debajo estaba la cubierta B. Allí estaban la cocina, los baños para los pasajeros y las salas para la tripulación y los oficiales. Eso sí, por cierto, los billetes para viajar nos han salido un poquito caros. El precio del pasaje valía lo mismo que comprarse un coche en la Alemania de aquellos años. Además de esas 25 habitaciones con dobles literas, el Hindenburg contaba con un restaurante, un salón, un bar para tomar cócteles y, sorprendentemente, una sala para fumadores. Sí, en un dirigible lleno de gas había una sala donde se podía fumar. Eso sí, sellada herméticamente. Las paredes estaban cubiertas de sedas pintadas con escenas de grandes viajes de la historia, por ejemplo. Muy bien, ya conocemos el Hindenburg por dentro y por fuera. Vamos a ver cómo acabó y por qué se le llama el Titanic del aire. Nos encontramos ya en el 3 de mayo de 1937. Es el primer viaje del Hindenburg de ese año transoceánico. Son las 7 y cuarto de la tarde y salimos de Frankfurt. La travesía, por el mal tiempo, no avanza nada bueno. Pero aún así, tres días después, el 6 de mayo, a las 7 de la tarde, el Hindenburg llega a Lakehurst, una estación de aire en Manchester, en el estado de Nueva Jersey. En ese momento, el Zeppelin debía hacer un gran giro para descender hacia la izquierda sobre el campo de aterrizaje. Debía orientarse hacia lo que llaman la torre de amarre. Pues bien, en ese momento el Hindenburg procede a soltar gas y agua de los tanques para poder descender lentamente. Pero en ese instante, el viento hace de las suyas y cambia de repente de dirección, lo que hace que el Hindenburg tenga que reorientarse de nuevo para colocarse como tenía que ser, de cara a esa torre de amarre. Pero ese giro tan brusco supondría el final en cuestión de segundos. Aseguran los expertos que ese giro en S pudo provocar que se rompiera algún cable de sujeción y que éste rasgara a su vez una celda de gas, lo que provocó que empezara a fugarse el hidrógeno por donde no debía. 21 minutos más tarde de llegar allí, el Hindenburg se aproxima al famoso mástil de agarre y en ese momento la tripulación suelta por fin las amarras que atarían el globo a la tierra, sin saber que la ciencia haría el resto. Thank you. es que esos cables llevaban su propia carga eléctrica y al entrar en contacto con el suelo mojado, igualan de repente la carga eléctrica de la nave y del suelo, lo que provocó el salto de una pequeña chispa. Esa chispa entrará en contacto con la fuga de hidrógeno y en cuestión de segundos el todopoderoso Hindenburg se precipitaba al suelo envuelto completamente en llamas. Según las investigaciones, entre la primera explosión y el momento en el que el Hindenburg está en el suelo pasaron solo 35 segundos, lo que entenderéis que no era tiempo suficiente para que nadie intentara una solución. Algunos pasajeros, eso sí, viendo lo que ocurriría, se lanzaron al vacío y fueron precisamente ellos los únicos que sobrevivieron a la tragedia del Hindenburg. En ese momento viajaban a bordo 36 pasajeros, 13 murieron. Además de 61 tripulantes, de los cuales 22 también perderán la vida. El resto resultaron todos heridos de diferente consideración. Esta fue sin más ni más la razón de aquel desastre del Hindenburg, aunque como os podréis imaginar, enseguida salieron varias teorías de la conspiración, sobre todo a raíz de que el diseñador de zeppelines, Hugo Egner, y el comandante Charles Rosendahl salieran a negar la inseguridad del Hindenburg. Ellos serán los primeros en atribuir el suceso a la mano humana. Así que a los locos de las conspiraciones les faltó el tiempo. Bueno, a los locos y a los no tan locos. El FBI y el gobierno alemán empezarán sus investigaciones y en un primer momento pondrán sus ojos en un ingeniero alemán llamado Erich Spell. ¿Por qué? Pues porque su novia era comunista y no simpatizaba con el régimen nazi. Vaya, qué raro. Después los federales americanos investigan al acróbata Joseph Spa porque había hecho chistes sobre Hitler. Sí, como lo oís. Tampoco era fan del dictador. Además, durante el vuelo, había visitado a su perro varias veces, ya que éste viajaba en las bodegas. La última teoría de la conspiración apuntó al suicidio de un pasajero, ya que entre los restos del Hindenburg se encontró una pistola a la que le faltaba una sola bala. Como veréis, todos argumentos de mucho peso. Aunque todas estas teorías caerán pronto por su propio peso y dejaron a la tragedia del Zeppelin Hindenburg como un simple accidente. Un accidente que supuso el final, como hemos dicho, de los dirigibles como medio de transporte. A ver, era lógico, pues además de este mastodonte alemán, en 1930 otro inglés se había estrellado en Francia causando la muerte de 48 personas. 3 años después, uno americano se estrelló en la costa de Nueva Jersey también, en el que morirán 73 de los 76 tripulantes que viajaban en él. Como hemos visto, aquel día no solo cayó de los cielos un símbolo de propaganda nazi, sino todo un sistema de locomoción que había deslumbrado al mundo durante años. Pero después de tantos accidentes, los zeppelines jamás pudieron recuperarse. Thank you.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.